Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
533 mujeres han sido víctimas de la violencia machista cada día de 2023. Casi 195.000 en las que, según datos del Poder Judicial, han aumentado tanto las denuncias como las condenas. Patricia Rossetti.
Un año en el que sube todo, un aumento de algo más del 10% respecto a 2022. El año pasado se presentaron un total de 546 denuncias diarias, con el resultado de 533 víctimas cada día. Casi 195.000 mujeres víctimas de violencia de género en todo el año. La mayoría de las denuncias fueron presentadas por las propias víctimas en el 70% de los casos. El entorno de la víctima no llega al 2% y las denuncias derivadas por los atestados policiales llega al 16%. El porcentaje de sentencias condenatorias se sitúa en el 80% y los casos en los que la víctima se niega a declarar o a retirar la denuncia sube al 15%. Las órdenes de protección llegan al 70%. En el momento de la denuncia, la relación de pareja se mantenía en el 46%. De los casos. Y en el caso de los menores agresores fueron juzgados 342, un 12% más que el año anterior.
La ley de amnistía, la falta de presupuestos o la corrupción por el caso Koldo centran de nuevo la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados. La vicepresidenta María Jesús Montero asegura que las medidas adoptadas por el PP para intentar frenar la amnistía no van a servir de nada. En la Cámara Baja está Maribel Sánchez.
Sí, después de habérselo dicho todo desde los escaños, después de escuchar amenazas y todo tipo de acusaciones, ha sido la ministra de Hacienda la que ha querido cortar por lo sano todas las medidas que ha puesto en marcha Feijóo para frenar la amnistía, incluida la petición del Senado al Congreso para que la retire. María Jesús Montero anuncia que no va a dejar que siga adelante.
Cuando el Partido Popular no gobierna, lo que quiere es justamente poner en cuestión al conjunto de las instituciones del Estado. Y eso me parece gravísimo, me parece una falla democrática muy importante que tiene el Partido Popular, y yo confío en que al final las cosas volverán a su cauce, y provocar choque entre instituciones no va a ningún lado.
Y es que la tensión que se masca en el hemiciclo llega a tal extremo que acabamos de ver a la ministra de Igualdad gritando, literalmente gritando, cuando acusaba a los diputados del PP de machismo y negacionismo. Se levantaban después los diputados de la bancada socialista a aplaudirla, pero nadie ha contestado a la pregunta inicial sobre la implicación de la juventud en la violencia machista. El pleno continúa con la intervención ahora del ministro de la Presidencia.
Al menos 27 personas han muerto en un ataque israelí a un campo de refugiados sobre el centro de la Franja de Gaza. Cuando esta guerra entre Israel y los terroristas de Hamás se encamina a su sexto mes de duración, o la de Ucrania, que sobrepasa los 2 años, el Papa Francisco apuesta por una negociación justa para que no se incremente, insiste, el sufrimiento de la población. Palabras que ha pronunciado al finalizar la audiencia general de los miércoles en la Plaza de San Pedro, en la que también está Eva Fernández.
Como todavía no tiene la voz recuperada, el Papa ha vuelto a pedir disculpas por no poder leer el texto de la catequesis dedicada a la virtud de la prudencia. Pero al finalizar ha vuelto a recordar que la guerra es siempre una derrota.
Y no dimentichiamo mai. Una guerra siempre
es... No olvidemos nunca que la guerra siempre es una derrota. No se puede avanzar en la guerra. Debemos hacer todos los esfuerzos para negociar, para que finalice la guerra. Recemos por esto.
Preghiamo per questo.
Al finalizar, el Papa ha saludado a una delegación del gobierno de Mallorca que se encuentra en Roma para conmemorar los 450 años de la muerte de Santa Catalina Tomás, y que ha estado acompañada por su obispo Sebastián Taltabul.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Courtois ha operado con éxito de su nueva lesión. Bruno Casar.
Sí, tras el varapalo de caer nuevamente lesionado, el portero belga ya ha sido intervenido de esa lesión en el menisco. Melchor Ruiz.
Sí, ha sido intervenido esta misma mañana de esa rotura del menisco interno de la rodilla derecha que se producía ayer durante el entrenamiento. Se ha optado finalmente por la extirpación del menisco y la previsión de tiempo de baja del futbolista es de 2 meses, por lo que, como ya apuntábamos en el día de ayer en el partidazo, se acabó la temporada para el portero belga del Real Madrid, que en unos días iniciará ya la recuperación.
Gracias, Melchor. Precisamente uno de los capitanes del Real Madrid y de la selección española, Dani Carvajal, estuvo anoche en el partidazo de COPE, donde atajó la polémica con los cánticos contra Vinicius del pasado sábado ante Osasuna. Habló sobre su estado de forma y sobre la selección española y la Eurocopa de este verano, para la que tiene claro que España es candidata.
Bueno, está complicado, hay rivales de mucho nivel, con jugadores espectaculares, pero creo que tenemos un grupo fantástico y yo creo que somos una de las candidatas, sin duda.
La entrevista completa la puedes escuchar en cope.es. Los de Luis de la Fuente, que a esta hora tienen previsto el primer entrenamiento de la doble sesión de hoy antes de poner rumbo mañana a Londres de cara a ese primer amistoso ante Colombia, que será el viernes.
Es tiempo ya para la información de tu cope más cercana.
Herrera en Cope.
La mañana.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 18 grados marcan los termómetros en el centro de la capital y el cielo empieza a cubrirse. Esta tarde se espera lluvia, incluso puede venir acompañada de granizo en algunos puntos de la región. Ya se ha restablecido la circulación en Metro Sur entre Móstoles Central y Alcorcón Central. El tráfico en las carreteras de la región mejora. Solo queda un tramo con circulación muy densa en la 42, es el que va desde Fuenlabrada hasta Torrejón de la Calzada. Son 8 kilómetros. En el interior mejora también la M30, aunque todavía algunos problemas en los accesos por la Avenida de América y por Cristo Rey en superficie, además del tramo Sagasta-Génova-Colón y Cibeles. Y 50 personas han sido detenidas por pertenecer a una banda que robaba documentación en el transporte público para después venderla a otras personas, lo que les permitía realizar estafas masivas. La policía calcula que podrían haber estafado unos 3 millones de euros. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en Cope.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Firmarías ahora mismo que el Atlético de Madrid quedara quinto y jugara la final de la Champions? ¿O quedar cuarto y no jugar la final?
Bueno, pero eso no vale,
que
Juanma,
pase lo que tenga
eso
que
no
pasar,
vale,
¿no?
Que si tú vas a quedar quinto, que ya es un es malo, por lo menos jugar la final de la Champions. Claro, es que ese juego está mal.
Entonces coges esa opción, ¿no? Perfecto, es que la coges.
Tú imagínate que juegas la final y la pierdes.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto todo tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, una caja de 600 gramos de fresas de origen nacional por solo 3,99 euros. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo. Cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Piensa en Legalitas para el asesoramiento jurídico de tu negocio. Y para el servicio de gestoría también. Descubre nuestro servicio global para empresas. 900-1662. Legalitas. Que nada te pare.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Qué viento hace?
¿Viento?
Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En el medievo, el 70% de la ración diaria de una persona, de lo que comía una persona en todo el, durante todo el día, era pan, ¿no? El 70%. Y lo que solían hacer era tostar rebanadas, le untaban una salsa que llevaba azúcar, vino blanco, yema de huevo y agua de rosas, ¿no? Que no me despierta una gran ganas, un gran apetito, pero sí mucha curiosidad. Es decir, ¿cómo son las recetas más antiguas que conocemos? ¿Qué historia tiene? Y sobre todo, ¿a qué saben? Que resulta que hace poco me encuentro con Jimmy. Jimmy, zona de pruebas. Tiene un canal en YouTube en el que, entre otras muchas cosas, ha cocinado y ha probado varias recetas de distintos periodos históricos. Y le digo, le eché venta al programa y lo probamos en directo. ¿Qué tal, Jimmy?
Hola, muy buenas.
Ay, sí, gracias por venir. Te has cogido un avión y todo para venir aquí.
He venido. Al final estoy aquí, sí.
Porque me han dicho... Vamos a ser totalmente sinceros con el oyente. Yo te he dicho, trae comida histórica, y tú me has dicho, vale, te traigo comida histórica, pero no sabes cuál va a ser.
Eso es.
O sea, es sorpresa, ¿no?
Exactamente.
A lo largo de la entrevista, entonces, vamos a probar comida. Yo creo que ya la están calentando, estamos haciendo, mira, me hace si valora con el dedo. Pero vamos a ver cómo has acabado tú en YouTube primero, ¿no? Porque tú has sido electricista, preparador físico, has trabajado en ventas online, frigorista.
Sí.
y montarte una agencia de viajes, que son tantas cosas que veo poca relación entre ellas.
Sí, realmente al final fue también trabajando por venta online. En la venta online es donde realmente nació lo que es Jimmy Zona de Pruebas. Porque en ese momento buscas muchos productos para vender.
Lo que te dedicas es coger productos para comprarlos en gran cantidad y luego tú venderlo por tus canales a un mayor precio.
Exactamente. Entonces, buscando ese tipo de productos que pudieran funcionar a la venta, vas viendo, Dios, ostras, esto de aquí mola. Este pelador de aquí, yo no lo he visto nunca. Y poco a poco vas pensando, dices, ostras, podría hacer algo con esto, pero no darle un uso habitual. Ajá. Y así empecé. Cogí un pelador de frutas, un pelador, no creo que era de manzana, eléctrico, y empecé a usar kiwi, empecé a usar otro tipo de frutas para pelarlo y nada, así empezamos.
Pero ¿y en qué momento dices tú, me voy a dedicar a YouTube? Porque esto sí es un paso, ¿eh? Porque al final yo creo que YouTube empieza como una historia de, pues mira, como hobby hago esto y voy subiendo mis vídeos, pero llega un momento en el que ganas dinero y tienes que tomar una decisión.
Pues realmente nació gracias a mi novia. Porque yo trabajaba en la educación física, trabajaba también en gimnasios y tal. Y ella me dijo, ¿por qué no hacemos algún vídeo, ya que tú sabes de tema de educación física, algún vídeo de estos y lo subimos a la red, a ver qué pasa? Y fue por probar. Y subimos un par de vídeos, no, tampoco fue nada especial, no tuvimos un resultado positivo ni negativo, simplemente fue como la experiencia. Y a partir de ahí, pues ya fue enlazando una cosa con otra.
Porque no hay un vídeo, no hay una temática que te catapulte.
No hay nada en especial. Y realmente los primeros vídeos eran probando cosas y al final me han llevado a cocinar cosas. O sea, que es o probar cosas y cosas muy diferentes.
Claro, porque vamos a recordar que tú ni eres cocinero ni tenías un interés especial en la gastronomía antes de YouTube.
Exactamente. Yo de entrada no sabía cocinar. Y he ido aprendiendo a base de ir haciendo vídeos, de buscar información y digo, bueno, tengo que hacer esto, voy a buscar la información para hacer esto.
Hay uno muy curioso, mira, ya están trayendo la comida, ahora vamos con eso. Pero hay uno muy curioso en el que haces una croqueta de 3 kilos, que creo que son...
Sí, 3 kilos, la croqueta de 3 kilos. Hice dos. Creo que es una de queso, ¿no? Y una de carne.
¿Y cómo se te ocurre hacer una croqueta de 3 kilos?
Pues no sé, es que soy una persona muy curiosa y tengo muchas cosas en la cabeza y al final tengo que sacarlas por algún lado. Si no, exploto.
Está bien. ¿Y cuál es la primera receta histórica con la que te cruzas? ¿O cómo surge lo de hacer gastronomía histórica?
Pues la primera receta fue comida medieval. Y realmente es porque me gusta la historia. Y se junta un poco lo que yo hacía, digo, ostras, creo que con el tema histórico puedo aportar algo más que otro tipo de vídeos, ¿no? No sé, me gusta el saber que hay cosas antiguas que hoy en día parece que no, pero se siguen haciendo de alguna otra forma, pero se siguen haciendo, y cómo el ser humano, aunque ha evolucionado, hay cosas que son muy parecidas, ¿no? A antiguamente. Y, no sé, es un poco...
Hola, Ana Velasco.
Hola, Alberto. Hola, Jimmy.
Hola, muy buenas.
Ana Velasco, Jimmy, ya te lo he dicho fuera de micrófono, pero te lo digo a ti y a quien se está enganchando ahora y no conozca el programa. Ana Velasco, nuestra profe de historia.
Sí.
Todos los
tu
miércoles.
Favorita.
Mi favorita. Todos los miércoles, además, luego tenemos una sección en la que hablamos de curiosidades históricas. Y le digo, pues ya que estás aquí, pásate y nos hablas tú de... Pues eso, de la historia de la comida. Y vamos a ver, Jimmy, tienes a tu derecha, vamos a ir sacando ya las cosas, ¿no? ¿Qué has traído cocinado? ¿Cómo quieres dividirlo? ¿Cómo quieres que lo hagamos?
Pues mira, he traído tres cositas.
Vale.
Vamos a empezar, si quieres, por la época egipcia, que te he traído de diferentes épocas.
Vale.
Y bueno, te voy enseñando.
Mira, me está dando un Tupperware de
eso,
bueno.
No lo tenían los egipcios.
Esto, ¿eh? Los Tupperware seguro que no lo tenían los egipcios.
O sí, no lo sabemos, nunca se sabe.
Aquí tengo lo que es una especie de... Yo lo voy a describir tal y como lo veo. Lo que creo que es como una especie de pan de semillas, una mezcla entre pan y la textura de una barra de proteínas con forma triangular. Algo tostado. ¿Y qué es?
Se llama galleta side.
Ajá.
Está preparada con lo que es chufa, dátil y miel.
Uh-huh.
Es un dulce, realmente.
Ah.
Aparecía. La receta aparecía dentro de la tumba de Rakmire, que es un antiguo gobernador de la ciudad de Tebas, y está pintada en las paredes. Y de ahí se ha sacado la receta.
¿Y qué me dices tú de la gastronomía egipcia de mientras yo lo pruebo?
Pues mira, Alberto, te voy a decir que tú estarías pasándolo mal, porque a ti te gusta mucho la leche y los egipcios no tomaban leche, no tomaban lácteos, ni queso, ni nada.
¿No tomaban leche? No,
su dieta era básicamente de cereales. Y la cebada era la más corriente, el trigo era solamente para las clases altas. Y cerveza también.
Y cerveza, sí.
Era muy importante.
Voy a probarlo y ahora a seguimos ver, con... Porque estoy comiendo historia.
A ver qué te parece.
Veamos. No, no subas, sino... El que me escucha comiendo mejor.
Es muy radiofónico.
Sí.
Oye, pues he de decirte que está muy rico.
Está buena, ¿verdad?
¿Con qué está hecha?
Es chufa, dátil y miel.
¿Cómo el proceso? ¿Cómo
se
para darme tiempo a tragar?
Sí. Se mezcla la chufa con un poco de agua para hacer una masa no líquida, pero un poquito más líquida, que de lo que no sea espesa, básicamente. Y luego se junta lo que es... el dátil molido con la miel. Y luego se mezclan los dos las dos mezclas.
Oye, pues...
Y al horno.
Ah, al horno. ¿Cuánto tiempo?
20 minutos al horno. 20-25 minutos al horno.
Claro, una de las preguntas que tenía yo preparada, no sé si ofrecerte de tu propia comida, Jimmy, porque como ya la has probado, pero es que está rico.
Sí, es para vosotros.
¿Tenemos todos los ingredientes que se utilizaban antes para hacer cosas? Porque yo he leído que cogían, lo que he contado al principio, ¿no? Cogían una rebanada y untaban yema, creo que vino blanco, y también le ponían agua de rosas, que es algo que ya no utilizamos. No sé si todo lo que se utilizaba antes, si se puede replicar todo.
Se puede conseguir. Hay bastantes cosas que se pueden conseguir. No sé si todas al 100%, pero recetas, otras recetas que he estado investigando... hay cosas que se pueden conseguir que son más difíciles, pero sí que tiene...
Hay una cosa, Ana. Los egipcios, pues tú dices, ¿no? La antigüedad, cómo se ponían de vino, de cerveza y tal. Bebían mucha cerveza y vino, pero tenían una relación extraña con el alcohol, ¿verdad? Los egipcios.
A ver, pues es que todas las cosas... Normalmente nosotros pensamos que la gente iba borracha en la antigüedad, porque bebían mucho consumo de alcohol, pero no, porque la fermentación no estaba controlada como hoy. Entonces los procesos de fermentación eran diferentes. Y luego ellos, la relación con la ebriedad no es positiva, porque ellos lo ven como algo que está relacionado con, digamos, trascender a lo que es lo normal, ¿no? De la vida como se ha pensado por los dioses. Entonces en ese sentido, igual que por ejemplo los peces, que también los comían, pero estaban relacionados con el dios del inframundo y no los consumían mucho. La cerveza era más aguada, era menos fuerte, o la diluían con otra cosa, por ejemplo. Y el vino era solamente para las clases altas.
¿Qué más tiene, chef?
Tenemos por aquí
Esto tiene ya peor pinta, ¿eh, chef?
¡Hala!
¡Hala! Ah, no, ojo.
Huele como, a ver qué tal.
Tengo un plato con 1, 2, 3, 4, 5, 6, con unas cuantas albóndigas. ¿Lleva piñones dentro? Es lo
lleva
que puedo
piñones,
ver.
Lleva piñones, sí.
Vale, cuéntame cuál es esta receta que tengo en mi mano.
Esa receta es romana. Se llama Incisio Mentata. Se cree que de ese plato nacen las primeras hamburguesas que conocemos hoy en día.
Ah, qué interesante.
Sí. Están hechas, es carne picada de cerdo con vino tinto, migas de pan de centeno, garum, que era una salsa de pescado que lo usaban para potenciar los sabores, era muy importante en aquella época en la cocina.
¿Creo que una especie de salsa de soja o...?
No, es una salsa de pescado. De tripas.
¿Cómo? A ver, Ana.
De tripas.
Sí, sí, correcto.
De tripas, era realmente pescado, digamos, podrido, sí. A cierto punto.
¿Y este me lo has puesto podrido también, Jimmy?
No, he tenido consideración contigo.
vale.
No está. Pero sí que lleva vale. Garum.
Y después las amasas.
La amasas y le metes piñones. También poco a poco fue evolucionando, la fueron aplastando y por eso se cree que nacen también de ahí.
Y ahora está que abre una Smash Burger cada kilómetro y medio, que están todas las ciudades con las pues aquí está el principio.
Te aviso que tiene un sabor potente. Quiero decir que o te gusta o a lo mejor no te gusta.
Eso que lo pruebe Alberto.
Sí, a ver qué.
Me están grabando y va a salir luego en redes sociales. O sea que, bueno, pues voy con la... ¿Cómo se llamaba?
Incisio Mentata.
Incisio Mentata. Vamos allá.
Mira, de esto antes que decíais lo de los ingredientes perdidos, por ejemplo, en Roma era muy habitual que se hiciesen cosas con silfio, que era una hierba silvestre que nunca se supo cómo se cultivaba y que en el siglo I dejó de existir, porque claro, demasiados platos condimentados con silfio. Y era parecido a estas florecitas amarillas que se encuentran en el campo, que son como de los apios, y se condimentaba con eso, y está perdido, o sea, eso se cree que ha desaparecido para siempre.
Sí, tienen algunas plantas por ahí que usaban, y es verdad que al investigar no encuentro.
Claro.
¿Qué te digo de la hamburguesa? Bueno, de la...
Uy.
Pues mira, es raro el toque del vino tinto, porque creo que no estamos acostumbrados a mezclar. ¿El vino tinto está cocinado o está simplemente se le echa la carne y se amasa con eso?
Se le echa la carne y se amasa.
Bueno, ese es el sabor extraño que tiene, pero no está malo. Uh-huh. Tampoco está excesivamente rico, para que nos vamos a engañar, pero no está malo. Ana, ¿qué te parece?
A ver, no está mal, pero sabe mucho a vino.
Sabe mucho a vino, sí.
Sabe mucho a vino, sí. Pero el piñón le da un toquecito.
Sí.
No, no, está...
No estoy está... más en las galletitas.
Sí, las galletitas yo creo que sí. No, por eso digo que este o es un sabor muy potente o te gusta o te tira un pelín para atrás.
Una cosa, Ana, el... Claro, hasta que... No, hasta... Yo creo que hasta más o menos la revolución industrial, un poquito más adelante, la comida no se democratiza y tardaría todavía más tiempo, ¿no? De hecho, hasta el siglo XX, por ahí, o algo así. Sobre todo aquí en España, después de la guerra, ¿no? Está claro. Pero claro, antiguamente no comían lo mismo los aristócratas o los que tenían poder que el pueblo llano.
Es que la gente, sobre todo, comía pan. O sea, es que el pan era el ingrediente básico. Y, de hecho, en Roma, por ejemplo, estaba la anona, con dos N's la primera, que era el suministro que te daban, si eras pobre, de cereales, que te lo pagaba el emperador para que estuvieras contento con el emperador y con la gente noble. Y eso llegaba, Roma era la ciudad más grande del mundo, llegaba incluso a 300.000 habitantes. O sea, que prácticamente es toda la población de Roma, que era no de clase alta o no de... Y es mucho, y eran kilos y kilos, porque es que lo que comían era centeno. Y además, seguro que os acordáis de los motines estos de subsistencia, de los motines del pan, por ejemplo, lo que se pedía era pan, carne no comía la gente, fruta no comía la gente. En Egipto, por ejemplo, la fruta no se probaba.
¿Y en Roma con el alcohol? Sí, ¿no?
Vino.
Vino,
pero no cerveza, que se veía muy mal. ¿Ah, la cerveza en Roma se veía como de clase muy baja. Y lo que se bebía era vino, vino aguado y vino raro, porque no es el vino que nosotros conocemos. El vino que nosotros conocemos es francés, viene del siglo XVII, XVIII. En España se introduce cuando llega a Francia la filoxera y es el de la tradición francesa. Pero era un vino raro. Nosotros nos parecería muy raro, muy amargo, muy ácido y muy aguado también.
Y Jimmy, ¿dónde has encontrado, por ejemplo, la receta de la albondiguita? ¿Dónde la has encontrado?
Esa es una pregunta interesante. Hay un libro que se llama, bueno, un libro, es un recetario, que se cree que es uno de los más antiguos que se conoce y de lo que hay existencia. Se llama De Recoquinaria. El nombre, Marco Augusto Apicio, creo que se llama, no me acuerdo muy bien. Y la verdad es que está interesante, porque no solamente te viene lo que son recetas de la época romana, sino un poco también cómo era la filosofía, la forma de vida, remedios caseros, un poco... Y perdura a día de hoy, o sea, que se puede encontrar y es muy interesante.
Bueno, me voy a comprar el libro en cuanto salga, porque pues, me parece interesantísimo y vendrán muchas recetas, ¿no?
Muchas recetas. Lo que pasa es que muchas de ellas hay que interpretarlas, porque no te vienen exactamente cantidades, te dicen, lleva una parte de no sé qué, esto de no sé cuánto.
Claro, bueno.
Pero como si te gusta la historia, lo recomiendo porque es muy interesante. Es un libro bastante, si quieres aprender un poco lo que era la época romana.
Vamos con el postre, ¿no?
Vamos con el postre. Bueno, postre...
A ver.
Más o menos.
A ver, trae un termo negro, grande, con una capucha plateada de aluminio.
Ay, Dios,
me
es que
está
yo tengo
dando
clase
un vasito.
Luego.
Bueno, hija, que nos ha traído alcohol, creo.
Tiene un toque, tiene un toque.
Tiene un toque. A ver, ¿qué estoy
la gente no bebía agua, ni Coca-Cola, Alberto.
Sí, esto es de la época medieval. Allí la Coca-Cola no, todavía
vale,
no...
Entonces estamos entrando en periodo medieval. Mira cómo se ríe si está ahí dentro. Bueno, estoy quitándole la tapa al termo.
Sí, solo medio girito y ya lo puedes echar.
Vale, lo escuchan ustedes como estoy abriendo. Huele muy bien.
Huele muy bien, sí.
Huelo, ¿qué estoy oliendo ahora mismo? Huelo miel.
Bien.
Huelo limón.
Más bien.
Huelo jengibre.
Un toque pequeño, sí.
No huelo más.
No, pero tienes buen olfato, ¿eh? Has sacado bastante.
Me gusta mucho la cocina. Pero ¿qué tenemos aquí, Jimmy?
Pues tenemos una mezcla de agua con miel. Y con un ligero toque luego, bueno, un ligero toque, yo le he echado un pelín más de vino tinto, aunque...
Es el vaso que me he echado.
Aunque lo normal sería echar vino blanco, que usaban más, se llama clareda de agua.
Uh-huh. Ajá.
Aparte del vino y la cerveza rebajadas con agua, bebían este tipo de bebidas. Uh-huh. Y está condimentada con algunas especias. Uh-huh. Esto sería un poco para la clase más alta, porque lleva canela, clavos, que digamos que no estaba a disposición de todo el mundo. Y tiene un pequeño toque de jengibre. Uh-huh. Y clavo, he dicho.
¿Y esto, sí, y esto un viernes por la tarde, cuánto te tiene que tomar para...?
Pues yo te digo que con un par de ellos...
¿Con un par de ellos? Bueno, pues,
no, está diluido.
Pero este, por favor, sí, échate uno y brindamos. Hazme el favor, por favor. Ya que nos vamos a poner todo... Oye, que esto es por puros medios, fines periodísticos, perdón. Sí, o sea, eso. Que no es una cosa de...
Claro que sí, es profesional. Científico, diría yo, incluso. Exacto. Me atrevería a decir.
¿De la comida medieval qué me dices?
Pues a mí lo que más me gusta de la comida medieval es que hacían unas empanadas que eran para los reyes, que eran con cisnes y con palomas dentro. Y entonces, claro, lo más importante, claro, imagínate, esto no era un fuego con termómetro, Alberto, ni Jimmy. Esto era un fuego que tenías que controlar a ojo. Y la estrella era que la abrieses y las palomas saliesen ahí volando.
¿Cómo?
Sí, claro.
Pero luego no se comía que porque cocinía, se cagaban que dentro. Cocinabas la paloma
no,
y el cisne.
No, tenían que estar vivas y tenían que salir volando.
Madre mía, bueno, vamos a brindar. Esto estamos, recuérdame el nombre de lo que estamos tomando y de lo que estoy bebiendo.
Clarea de agua.
Clarea de agua. Oye, esto está riquísimo. Esto está, no me extraña que le diesen al vino en la época.
Es que no me gusta mucho el vino.
¿No te gusta? Pues me parece exquisito, ¿eh?
Sí, está muy bueno.
Está muy rico.
Parece tira al ponche. Uh-huh. Y de hecho se cree también que viene el ponche, nace de aquí, de este tipo de, uh-huh, de bebida.
Qué interesante.
Pero nosotros lo estamos tomando fresquito y ellos eran más de tomarlo caliente.
Sí. Ah, ¿sí?
Sí, sí, ellos del tiempo.
Del tiempo, ¿eh? Ah. Del tiempo. Oye, pues
del tiempo incluso caliente, sí, es verdad.
¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de las cosas, ya no solo históricas, que le había dado otro bocadito a la galleta? ¿Cómo se llamaba la galleta, Jimmy?
Side, galleta Side. Side,
está muy rica. Cuéntame mientras mastico cuál es el vídeo de comida, no sé, que más te haya costado, que más te haya gustado hacer o que más te...
El que más me ha costado, hay muchos, ¿eh? Uh-huh. Realmente, aunque no lo parezca, muchas veces... El vídeo lo subo los domingos, suelo subirlo los domingos a no ser que pase algo extraño, pero hay veces, uh-huh, que incluso estoy de madrugada todo el sábado hasta que termina la fase de edición de lo que acabo de grabar y se sube el vídeo recién terminado, que eso suele pasar muchas veces. El vídeo que más me ha costado por tiempo, puedo decir, hice uno hace poco que era un pan de manzana, imitando la forma de la manzana, pintado como una manzana, uh-huh. Y me tiré 2 semanas y media, 3 semanas, 2 semanas, creo que fueron 2 semanas para terminar ese vídeo, uh-huh, porque no me salía. Pero así el vídeo de tiempo seguido, digamos que haya empezado y haya terminado, puede ser perfectamente el de la hamburguesa Whopper del Burger King, uh-huh, que también es uno de esos que me tiré toda.
Bueno, tú haces vídeos comparando hamburguesas del Burger, de McDonald's y tal. Sí. No te voy a decir cuál está más rica, porque la de McDonald's está más rica, porque trabaja con nosotros y porque es la que tomo yo... Que es la que más me gusta. Oye, Jimmy, al final de las entrevistas hacemos una cosa que le pedimos al invitado que conteste una pregunta que deja el invitado anterior.
Sí.
Y tú luego tienes que dejarle una al siguiente sin saber quién es, quién viene ni nada.
Vale.
La última que pasó por este asiento fue Inés Rodríguez. Inés, perdón, que se me ha atragantado el garum. Inés es logopeda, pero tiene parálisis cerebral, y se hizo muy viral a través de un vídeo en redes sociales en el que decía, oye, no nos llaméis campeones a los que tenemos alguna discapacidad, ¿no? Y luego estuvo aquí, echamos un rato fantástico, y te dejo esta pregunta.
Si fueras una fruta, ¿qué fruta sería? Que no es lo mismo que cuál es tu fruta favorita. Son dos preguntas muy diferentes. Yo quiero saber, si fueras una fruta, ¿qué fruta sería? Y desarróllalo.
Uf, está difícil, ¿eh?
Se vino arriba, bueno, pero no.
Pero es de comida.
Es de comida, sí, eso sí. ¿Qué fruta sería? Pues, curiosamente, la fruta no soy yo de fruta, ¿eh? No me gusta mucho la fruta.
Los egipcios eran muy de fruta, por lo visto.
Para la élite, sí, o sea, comer, yo que sé, una sandía era como la bomba. Uh-huh.
Pero podría decir la cereza.
¿No?
Yo creo que la cereza. Porque me parece una fruta, no sé, es curiosa, ¿no? Uh-huh. Por cómo es y cómo me puedo identificar con ella. Hay a veces, tiene como una parte oscura, no para mal, uh-huh, en este sentido, pero tiene una parte que no se conoce de ella, tiene una parte quizás más roja, más brillante, más, uh-huh, que es la que se expone. Uh-huh. No, y luego, pues no sé, yo creo que sería algo así, sí.
Y mí no me esperaba una respuesta tan profunda sobre cuál es qué fruta serías. Y me ha parecido estupenda. Vamos, esa es la respuesta, vamos. ¿Y qué pregunta le dejas tú al siguiente?
Buah, yo soy malísimo para estas
cosas.
Bueno,
chico, lo que se te salga.
Sí, a ver, hablando como... Mi canal es todo de cocina, vamos a poner algo de comida, vamos a ver. Si solo pudieras comer algo, una última cena, ¿qué cena sería?
Yo lo tengo claro. unos huevos fritos con patata y por qué no me tomaría un vining de este que me ha traído este, era el de la época medieval, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿qué os parece si brindamos y claro, despedimos sí. este ratito y ya luego tú y yo hablamos de historias, sí. ¿vale? Oye, Jimmy, muchísimas gracias por venir, ha sido un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por traernos esta comida y por hacer de chef y te espero pronto. Brindemos.
Muchas gracias a ti.
Un abrazo, amigo. Chao. Pequeño problema, se me ha caído un poquito del vinín.
Pero si hubiese pasado lo que íbamos a hablar nosotros, que es quitar agua del mundo y quitar humedad, no te habría pasado.
Hazme un cebo de lo que vamos a hablar.
Mira, ¿tú sabes la canción esta de sería maravilloso viajar hasta Mallorca sin necesidad de tomar el barco o el avión? Pues tal cual, puedes ir andando en bicicleta, si te gusta.
Ajá.
De eso vamos a hablar, porque en los años 30 hubo un proyecto que era crear, digamos, un nuevo continente en el mundo, o quitar continentes y unir África y Europa. Me lo has contado tú, además.
Ya me acuerdo. Buenísimo. Ani, hablamos enseguida.
Besito.
Chao. Hola, Tony.
Hola, oye, a mis alumnos les voy a decir en cuanto llegue, por ser puntual con vosotros me he perdido dos cosas que me encantan, probar comida y a Ana, o sea, por favor, pero por
Ana,
favor.
Ahora tienes sesión doble de Ana, no te preocupes.
Sí, bueno, me pongo los auriculares.
Oye, que lo que no me quiero perder...
Mientras que doy clase.
Lo que no me quiero perder yo es el consejo de la mutua, por favor.
Hombre, es que eso también es primordial y me encanta contaros soluciones. Por ejemplo, se lo he tenido que contar a un oyente que me ha llamado y me ha dicho: oye, que estoy muy enfadado, que se me ha averiado el coche y es que no me deja mi seguro elegir el taller que quería. Oye, pues que te lo digo, que te vayas a la mutua, que te dejan elegir el taller y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y esto es muy fácil. Tú llama 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la mutua. Las condiciones en mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está aquí la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Puedes ahorrar a lo grande en un altavoz Bluetooth y darlo todo bailando. Baila sin parar, con giros, vueltas, saltos.
¡No!
Y también puedes ahorrar a lo grande en una máquina de coser. Desde altavoces Bluetooth hasta máquinas de coser. Descubre ofertas increíbles en la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Hasta el 25 de marzo. Más información en Amazon.es.
La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento, yo me voy a la mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bocata rico con crema de atún. Psst, 100% ingredientes naturales y sin aditivos. Pates la piara, más buenos que el pan.
Si este Día del Padre has recibido de regalo un décimo de lotería, tenemos una buena noticia. Ya queda menos para el sorteo. Y si no te lo regalaron, también tenemos una buena noticia. Todavía estás a tiempo de regalártelo tú mismo. Que para eso eres padre, ¿no? Este sábado 23 de marzo, sorteo del Día del Padre con 15 millones a un décimo de Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
A continuación, vamos con la tertulia. Esa finísima línea entre el intercambio moderado de opiniones y Esparta. Esa finísima línea que también está entre regalarte un momento de disfrute o simplemente merendar. Finísimas de Campofrío. Saber disfrutar, que nada nos lo quite.
¡Ey! ¡Qué lámpara tan chula! ¿Pero te la imaginas con ruedas? No te pierdas el mes del diseño Opel. Lleva cualquier objeto de diseño a tu concesionario y disfruta de un beneficio de hasta 6.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Solo durante el mes de marzo. Más en opel.es.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay datos que solo conocer. Si usted es de los que aprecian la información exclusiva, atentos a lo que les va a contar Nacho Abad en unos minutos. Alberto.
Todos los miércoles charlo y debato y analizamos los crímenes y sucesos que ocurren en nuestro país, en España, con el mejor, que es Nacho Abad. Querido Nacho, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás, Alberto? Muy buenas.
Pues, tío, conmocionado todavía, como quien nos escucha por el crimen de Almería, por estas dos niñas de 2 y 4 años.
Sí, una barbaridad. Cristian, un rumano de 34 años, y su mujer Alina, de tan solo 23, pues estaban en proceso de separación. Él tenía una orden de alejamiento de su mujer porque lo había denunciado por malos tratos. Cuenta la alcaldesa de la localidad de Almería, donde vivían, que en numerosas ocasiones ella había sido consciente de que él llegaba borracho a casa y le daba unos palizones de muerte día sí y día también. Palizones cuando estaba embarazada, cuando solo tenían un hijo en común, salvajadas auténticas. Bueno, la cuestión es que el domingo, esta mujer, Alina, le entregó a los niños a primera hora del domingo, porque él tenía derecho a tener las visitas de custodia, y las tenía entre las 12 de la mañana del sábado y del domingo y las 6 de la tarde, es decir, 6 horas cada día, 12 horas en total, pero se los entregó antes. Hay una sentencia, una orden judicial, un auto judicial que ordenaba que la entrega de los niños, al haber malos tratos y al haber una orden de alejamiento y él tener una pulsera, se realizasen en un punto de encuentro. Había un problema, y es que ya no tenía coche, y al no tener coche ni capacidad de desplazarse, y económicamente estaba arruinada, no tenía los papeles, estaba intentando hacerlos, y había un buen samaritano, el dueño de un bar, que le estaba dando trabajo unas horas. No podía contratarla porque no tenía los papeles en negro, pero le estaba dando unas horas de trabajo y le estaba dando dinero en mano por esas horas de colaboración en el bar, para que ella pudiese llevar un plato a la mesa y darle de comer a sus niñas, a las de 2 y a la de 4 años, que estaban escolarizadas. La cuestión es que este pasado domingo se los entregó a primera hora de la mañana, y después de entregárselos esa mañana, él tomó la decisión de matar a las niñas y luego matarse él. Probablemente él había descubierto que Alina había rehecho su vida y tenía una nueva pareja, y esto le sentó mal. Digo, por tratar de darle alguna explicación a lo ilógico. Sí,
yo había escuchado algo sobre un viaje con las niñas, de llevarlas a...
Sí, quería llevarlas a Rumanía, pero por lo que me dice a mí la Guardia Civil, la principal explicación es la violencia vicaria, intentar hacer daño a la madre, sí, a través de las hijas. Él era capaz de odiar más a su expareja que querer a sus hijas, y entonces cuando se entera que tiene una pareja nueva, decide acabar con la vida de sus hijas. Insisto, es la principal hipótesis, aunque todo esto puede evolucionar. Pero la cuestión es que creen los investigadores, por lo que ha determinado la autopsia, que le entrega a primera hora de la mañana a las niñas, que es cuando tiene la capacidad de dárselas, y en torno a las 9:30 se las deja en, no sé si habéis visto en imágenes, ese cortijo en mitad del campo. Tercermundista, ahí no pueden vivir dos niñas de 2 y 4 años de ninguna de las maneras, que era el lugar en el que él trabajaba. A las 9:30 de la mañana calcula que le dan un pesticida. La autopsia ha determinado
¿pesticida?
Que, sí, o sea, imagínate lo que tuvieron que tomar esas niñas para intoxicarlas, porque la principal hipótesis es que se lo disolvió el pesticida en algún tipo de líquido. ¿A qué sabría eso? ¿Cómo obligaría a las niñas a tomarse esa bebida? Pero les da un pesticida y las dos menores fallecen en torno a las 9:30 de la noche. 9:30 de la mañana, perdóname, del día en que se las entrega. Él durante el día debe estar rumiando lo que ha hecho, hasta que empieza a notar que le empiezan a llamar por teléfono, porque claro, ella, la madre, el domingo tenía que haber recogido a las niñas, o se las tendría que haber devuelto en torno a las 6. A las 6 no se las devuelve, a las 7 tampoco, a las 8 tampoco, a las 9 tampoco, y a las 9 de la noche ella le dice a su jefe: oye, mira, si es que no me ha devuelto a las niñas, está tardando mucho, estoy preocupada. Y él le recomienda, bueno, llama a la Guardia Civil, que la Guardia Civil pues te va a poder ayudar. Entonces ella llama a la Guardia Civil, y la Guardia Civil le dice: mira, 2 horas son muy pocas desde que ha desaparecido, acércate tú. Esta parte tiene un punto incomprensible, porque si hay una orden de alejamiento en vigor, no tiene ningún sentido que la Guardia Civil les diga esto, salvo que ella no...
Si está también en el sistema de Biogen, ¿no?
Porque... Claro, lo que pasa es que yo no sé si ella verbalizó que tenía la orden de alejamiento o no. Bueno, en cualquier caso, no es la mejor recomendación decirle a una mujer presuntamente maltratada que acuda a la casa de su ex marido, a ver si están las niñas bien o no. Ella tiene miedo y entonces se lo dice a su novio, y van los dos juntos hasta el cortijo que habéis visto en las imágenes. La puerta está abierta, entran y se encuentran al individuo tumbado en la cama, al exmarido y a las dos niñas, los tres inconscientes. Ella se acerca
a la misma cama, los tres.
Sí, en la misma cama los tres, Alberto. Creo que lo que hace básicamente es las envenena, deja que mueran donde mueren, que desconozco cuál es el sitio, las coge en brazos y las deposita luego en la cama, y él se tumba en la cama después de tomar el mismo pesticida.
Porque tú lo que crees es que él, cuando se da cuenta de lo que ha hecho, es cuando se suicida y no inmediatamente después de proporcionarle el...
Sí, sí, ellas fallecen, esta es la teoría. A las 9:30 de la mañana ellas fallecen, y él fallece en torno a las 12 de la noche, es decir, son muchas horas. Entonces yo creo que él lo que hace es rumiar a lo largo de todo el día qué es lo que ha hecho, qué salidas tiene, qué potenciales salidas tiene, y finalmente cuando empieza a ver que le achuchan por teléfono y que se van a enterar del fallecimiento de las niñas, lo que hace es tomar el mismo pesticida y se tumba junto a los cuerpos de las niñas en la cama. Ahí es donde encuentra a Lina a sus dos hijas fallecidas. Según llega, entra corriendo desesperada, las toca y está fría, y le llama al jefe. El jefe le dice: tómale el pulso, a ver si tienen pulso. Llaman a una ambulancia, y bueno, la ambulancia solo puede certificar la muerte de las dos pequeñas de 2 y 4 años, y él todavía está con vida. Intentan reanimarle, pero está en las últimas, y acaba falleciendo, y fallece en torno a las 12 de la noche. Luego se presenta allí la comisión judicial, con la Guardia Civil ya había llegado, y no pueden hacer absolutamente nada salvo certificar la muerte de todos, y la causa se está investigando en el juzgado de instrucción número 6 de Almería, que era el que estaba de guardia. Y claro, a partir de ahí ha habido múltiples explicaciones de lo que había sucedido. Claro, fíjate, el juzgado de violencia sobre la mujer había dictado un orden de alejamiento de 500 metros.
Sí.
Y le había ordenado que cuando entregasen a los niños, que tenían él tenía la potestad de tener visitas a los niños los sábados y los domingos, como te decía, de 12 a 6, se hiciesen en un punto de encuentro. El punto de encuentro familiar era un engorro para la madre. Entonces solicitó en varias ocasiones que la entrega se realizase sin la intervención del punto de encuentro, es decir, que ella se lo entregase a él y él a ella, saltándose esa orden de alejamiento. Incluso había pedido que oficialmente el 4 de octubre que se suspendiera diesen ese tipo de visitas a través del punto de encuentro, porque se lo estaban saltando. ¿Qué hizo el punto de encuentro? Pues oiga, informar al juzgado: oiga, aquí no se entregan a los niños. En noviembre del 23 acuerdan que las entregas que se tienen que hacer los sábados y los domingos, pues que se hiciesen sin orden de alejamiento ni nada, que se hiciesen de forma directa. Eso posibilitó a él tener acceso a las niñas de forma directa. La custodia la tenía ella, claro, y el régimen de visitas lo tenía él. Y por eso tenía que cumplir el régimen de visitas. distintas. En estos casos, para cuando se hablamos de malos tratos tan salvajes que habían sido hacia ella, salvajes hacia ella y amenazas hacia ella, nunca hacia los niños, el juez había decidido pues que el padre siguiese en contacto con los menores, porque a los menores no los había agredido ni amenazado. El problema es que la nueva ley se permite que el juez determine que mientras que se establece si es un maltratador o no, llega el juicio o no, que se prohíba al padre ver a los menores, o que se obligue al padre a ver a los menores en un punto de encuentro, pero con la supervisión de los especialistas. En este caso no se determinó así, y desgraciadamente él tuvo la oportunidad de tener a dos menores indefensas de 2 y 4 años que no pudieron defenderse cuando su padre decidió acabar con su vida, y ellas, yo entiendo que no podían comprenderlo, porque era su padre.
No, y sobre todo entendemos que los recursos que ponemos para salvaguardar a las víctimas, ¿no?, de violencia de género, nunca son suficientes. Nunca, Nacho, tengo un minuto, y sabes que ayer hubo otra noticia que nos pilló en pleno directo, la del atropello de un camión a 6 personas, 2 guardias civiles y 4 civiles que estaban...
Sí, era un control antidroga en la carretera en una carretera de Sevilla, a la altura de los Palacios. La cuestión es que había un camionero que había recogido tomate en Algeciras en dirección a Jaén. En un determinado momento, 4:40 de la mañana, hay un control de antidrogas. El tipo debe ir despistado, medio dormido, somnoliento, porque hay un primer aviso con un guardia civil, un par de guardias civiles que están con las señales luminosas amarillas, los conos estos que veis alargados, uh-huh, que le empieza a hacer señas, pero el camión no para. De repente despierta bruscamente, gira hacia la izquierda el camión, arrolla 3 coches de la Guardia Civil, a 2 automóviles privados, fallecen 2 guardias civiles y 4 civiles, y luego ha habido heridos graves que están, es complicado, un guardia civil y 2 heridos más. Se le ha hecho examen de drogas, de alcohol, ha dado negativo, probablemente sea un despiste en la conducción, y es un desastre auténtico lo que ha ocurrido. El camionero está detenido, probablemente decreten su libertad el juez cuando pase a disposición judicial, pero creo, Alberto, que es un desastre, que el protocolo a lo mejor de estos controles no es el más correcto y que hay que poner más distancia para intentar evitar estas situaciones.
Bueno, por lo menos sabemos algo más acerca de la causa, ¿no? Porque todos nos preguntábamos y nos decías, ¿se ha ido a la fuga? No, al final la Guardia Civil también ha confirmado que no se fue a la fuga.
Eso
Entonces, bueno. Querido, que te agradezco mucho que te pases por aquí siempre, ¿eh? Te veo en la tele.
Un abrazo.
Hola, Ana Velasco.
Hola.
Dije que todos los miércoles hablamos de curiosidades históricas, uh-huh, con mi profe de historia favorita, que eres tú.
Sí, por contrato eso tiene que ser.
Tú y nada más que tú.
Eso.
Y me encuentro con algo que yo no conocía, y que de repente hubo un tío una vez, uh-huh, al que se le ocurrió, dijo, mira, la tierra está ya toda prácticamente, no cabemos, ¿eh? Necesitamos más tierra. ¿Qué hacemos si todos los continentes tienen el área que tienen? Pues, oye, ¿por qué no vaciamos el mar Mediterráneo y todo eso lo convertimos en un nuevo territorio para...?
Sí.
Eso pasó, ¿eh?
Sí, y le puso un nombre a Atlantropa. Además, que es que esto, o sea, fue un proyecto real, serio. O sea, que era un arquitecto alemán que lo hizo público en 1928, se llamaba Hermann...
1928, sí, ¿eh? Sí. Que estamos hablando antes de ayer.
Claro, o sea, en serio, realmente, sí, sí, ¿eh? Sí. Hermann Sorgel, y dijo, bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una presa en Gibraltar, vamos a cerrar el estrecho, 35 kilómetros de longitud de presa. Bueno, cerramos el mar Mediterráneo, lo separamos del Atlántico, y con la presa esta el 20% del agua se va a perder. ¿Qué pasa? Que van a emerger nuevas tierras, y entonces Europa y África van a quedar unidas.
Un solo continente. ¿Y el objetivo real cuál era?
Pues no era tener más tierras, esto era un objetivo, un beneficio secundario. O sea, él dijo, anda, mira, fíjate esto, qué bien, ¿no? El objetivo real era suministrar energía a Europa, que ya se veía, hoy se pensaba que el petróleo y que el carbón y todas estas energías fósiles, pues podían agotarse. Y entonces él pensó, pues lo lógico es tener un suministro eléctrico todo el tiempo. De hecho, había otra presa también en Italia, iba a hacer presas adicionales en los lagos africanos, porque esto no era un proyecto solamente para el Mediterráneo, aunque el grueso del tema era el mar Mediterráneo, pero sí iba extendiendo, porque el tío era ambicioso, o sea, no te pienses, ¿eh? Además pensaba comunicar el continente, o sea, realmente Europa iba a desaparecer, África iba a desaparecer, iban a ser una nueva cosa, esta Atlantropa,
sí,
iba a estar comunicada por ferrocarril, uno de los centros iba a ser Berlín, que era alemán, sí, otro iba a ser Roma, y luego la capital mundial de todo esto iba a estar en Suiza. ¿Por qué en Suiza?
Eso te pregunto.
Sabes que los suizos, en esta frase de Orson Welles en El Tercer Hombre, ¿no? Sí. Que dice, esto de 500 años, pues no han hecho más que inventar el reloj de cuco, y ni el reloj de cuco. Ah, pues porque Suiza es un remanso de paz. Y este hombre estaba convencido de que esta era una idea buenísima, porque date cuenta que en los años 20 que habían empezado a surgir los fascismos. ¿Qué quería el imperialismo? Pues crear grandes países, grandes, no continentes, pero grandes imperios, y también estaba el colonialismo, ¿no? Porque muchas potencias europeas tenían países o estaban asociadas, sí, claro, a sus colonias africanas. Entonces realmente, bueno, los americanos aquí pintaban entre poco y nada, ¿no? Porque esto era una cosa para europeos. Pues Europa necesita más espacio. ¿Dónde lo podemos encontrar? Pues en África. Y a África no se le pregunta nada.
Y pero escúchame, una pregunta, porque sí, esto de Atlántropa tiene algo que ver con la Atlántida, porque, y ahora que hablabas del estrecho, tú sabes que hay teorías de que dicen que la Atlántida está por Cádiz y por ahí.
Sí. No tenía mucho que ver, o sea, la inspiración, el nombre sí, pero realmente la Atlántida como tal, que es un continente, una isla más bien seguramente, que Platón describe, no se sabe si es verdad o mentira, porque Platón, bueno, tiene sus cosas de rigor histórico, ¿no? Buen filósofo, no vamos a meternos con nadie, pero rigor histórico bajo. Y la idea era que estaba más allá del estrecho, o sea, realmente estaba en el Atlántico, esto es en el Mediterráneo, entonces vale, no tiene mucho que ver, pero sí que en la época la gente estaba obsesionada con la Atlántida. Y luego también estaban obsesionados con lo de Pangea, la teoría
de la única, del único continente.
Eso es, esto en realidad es una especie de Pangea,
claro,
con Europa,
sí, media Pangea,
y Asia, una media Pangea.
¿Y Hitler tiene algo que ver con todo esto?
Claro, tú me dirás, es que los nazis estaban obsesionados con la Atlántida y con encontrar cosas. De hecho, el símbolo máximo del nazismo, que es la esvástica, no es un signo nazi.
Sitio, ¿no?
Sí, es una cosa de paz, sí, y de prosperidad.
Es una paradoja importante.
Es una locura, ¿no? Pero Hitler, tú pensarás, pues esto de conseguir nuevas tierras le gustará a Hitler, que llega en estos años, 1933, sí, es el tiempo en el que este hombre está por todo el mundo,
bueno,
girando,
el 28
y contando
estaba
cosas.
El tío escribiendo, ¿no?
Claro, o sea, es cuando está haciendo su campaña de promoción, porque a él le parece una ideaza, o sea, está convencido de que ha tenido la idea del siglo. Y Hitler dice, pues a mí esto no me está convenciendo. Porque yo lo que quiero es por el este, no por el sur.
Ah, o sea, él quería más rusos y
sí,
estas cosas,
entonces,
¿no?
Hitler lo que quiere es Austria, Hungría,
claro,
allá, para allá, para allá, para allá, para allá, ¿no? Y luego los países, algunos de los países bálticos, países nórdicos, de los países nórdicos, ¿no? Rusia, que también se lo piensa. Y luego piensa, en definitiva, crear un nuevo mundo, un nuevo orden mundial, que esta expresión seguro que la has oído de las teorías de la conspiración, es propia de Hitler. Y lo que piensa, pues es básicamente eso, ¿no? Vamos a crear un nuevo, no un nuevo continente, pero sí un nuevo mundo con la capital en Berlín, que sea como una Neuropa, uh-huh, en definitiva, ¿no? Uh-huh. Y hay un proyecto también faraónico. Pero esto de este hombre no le está gustando, porque que quiere un proyecto pacífico, que mira que vamos a tener tierras para todos, que esto va a ser la bomba, que no, ay, qué pesado eres. Le prohíben publicar en Alemania al hombre este.
¿Ah, sí?
Sí. Ostras. Durante el nazismo, claro, la represión, la censura y todo esto, claro, es brutal. Y una de las cosas es que este hombre, pues, que dice, ay, vamos a crear un proyecto de paz perpetuo entre los africanos y los europeos. Y así que Hitler dice, ¿qué dices?
Quita esto que te estás liando, exacto, muchacho. Pero, ¿y en qué quedó la cosa? O sea, es decir, ¿dijeron que no o...?
Sí, básicamente es que esto era carísimo y además es que era una locura. O sea, tú imagínate que realmente tampoco había forma de cerrar el estrecho de esa manera, ¿no? Es un proyecto carísimo, afectaba a un montón de países, a un montón de naciones, que algo también tendrían que decir, ¿no? Los británicos, los españoles, los italianos, por no mencionar ya a los propios de los países africanos, pues yo que sé, Marruecos, por ejemplo, o Túnez, o uh-huh, Argelia, ¿no? Uh-huh. Así que se quedó en nada.
Ajá. Y yo pienso, por ejemplo, los pescaditos. ¿Nadie pensó en los pescaditos en aquel momento? ¿O qué? Porque en ese momento no había todavía conciencia del clima.
Nadie pensó en los pescaditos, nadie pensó en el clima. Esto, imagínate que se hubiese hecho, o sea, hubiese sido un impacto brutal. No solo en... o sea, es que el problema del mundo es la falta de agua y la desertización. Uh-huh. Imagínate que se hubiesen sacado tierras casi por 233.000 kilómetros cuadrados, o sea, la supervivencia de Rumanía.
Sí, es brutal.
Claro, todos los puertos hubiesen desaparecido. El tío pensaba, bueno, mantenemos Venecia porque es bonito, decía, y los demás, pues que les den.
Tengo algunos minutos más y,
sí,
claro, me surge la duda si es, sí, el primero al que se le ocurre unir Europa y África.
No. Ya había habido más con ilusiones. Un túnel por Gibraltar. Gibraltar es el punto culmen de todas estas cosas, claro, porque hay 14 kilómetros, ¿no? Pero el problema es que las aguas son muy profundas, entonces el túnel pues no podía ser. Pero esto se le ocurrió a uno en 1869 y luego ha tenido diferentes intentonas. O sea, en 1900 hubo algún plan que se paralizó en la guerra civil, pero que realmente, no te digo que se hubiese hecho, pero tenía buena pinta, porque incluso hicieron prospecciones a 400 metros de profundidad, que es un montón.
Ah, pues oye, sí. Y además en la época, ¿no?
Sí, sí.
Digo yo, ¿o qué? ¿Y otros proyectos que no fueran Gibraltar?
A ver, pues yo creo que esto tenía que ver con, en 1869, seguro que toda la gente le suena Eugenia de Montijo, la emperatriz de los franceses, que no de Francia, que sí, se casó con Napoleón III, uh-huh, el otro Napoleón. No el Napoleón de la película, el otro. También hubo Napoleón II, pero no le vamos a meter.
Vamos a liarse, va.
Bueno, pues ella fue la promotora del canal de Suez. Lo hizo además un primo suyo que era ingeniero, Fernando de Lesseps, en 1869, empezó en 1859 y unía el Mar Rojo con el Mar Mediterráneo.
¿Sabes que es muy interesante que hablemos algún día del sistema del canal de Panamá? Porque es curiosísimo cómo entras en una... No sé cómo se llama exactamente, pero que sube el nivel del agua para poder pasar a la siguiente. Eso es brutal.
Eso también lo inició Fernando de Lesseps porque ya tenía experiencia con el canal de Suez, que era un antiguo proyecto faraónico, y dijo, pues oye, seguimos uniendo cosas, sigamos, aunque era mejor que lo hubiesen hecho por Nicaragua, ¿eh?
Oye, que me alegro mucho siempre de hablar contigo. Sí. Nos vemos el miércoles que viene.
Claro que sí.
Adiós, Ani. Besito. Chao. Hola, Carlos Gutiérrez.
¿Qué tal? Buenos días.
Tenemos todavía una hora por delante y una hora en la que tratamos de contarle al oyente lo que está pasando en España en este momento, en España, o cosas que nos atañen, que también pasan fuera, pero tienen influencia aquí.
Efectivamente, pues mira, cosas muy interesantes. Por ejemplo, tenemos que ir a Bruselas. Ayer la Eurocámara, el Parlamento Europeo, aprobó un documento histórico. Bueno, quiere que se ponga fin a la discriminación del español en Cataluña y que se cumpla la famosa sentencia del 25% de asignaturas en las aulas en castellano, como determinó hace ya 4 años el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Era diciembre de 2020. Bueno, pues ha dicho el Parlamento Europeo que esto se tiene que acabar.
A ver si es verdad. Hablamos enseguida y lo descubrimos. Gracias, Cuti.
Hasta ahora.
Bueno, pues a mí aquí me quedo yo, me queda todavía un cachito de la galleta que me ha traído Jimmy, zona de pruebas, es esta galleta egipcia, le había dado otro bocadito, y así entre galletita y galletita me da usted un momento, que organice la mesa y le cuento todas las cosas que le tengo que contar, ¿vale? Deme un momento.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y las cosas que más valoramos las decimos despacio. Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La vida son 4 días. 3 son lunes y 1 llueve. Y hoy ni es lunes ni llueve. ¡Ni es lunes, ni llueve! ¡Hoy es mi día! ¡Hoy lo peto! ¡Hoy me voy a Volkswagen y me pido el nuevo T-Cross en amarillo chillón! ¡Y ya! ¡Que son 4 días!
Hemos venido a jugar. Nuevo T-Cross. Llévatelo por 130... Bueno, por 130 razones.
Volkswagen. ¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas. En rayos de sol. En atardeceres. En calma. Ricos. Riquísimos en risas, en buenos momentos, ricos en tranquilidad, en dejarse llevar. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950 52 50 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas que son...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.